Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura puestos de pie antes de la meditación esta tarde en Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4 y del versículo 35 al 41. Vamos a leer Marcos capítulo 4 del versículo 35 al versículo 41. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Según las estadísticas, la gente cae en depresión y sufre más ansiedad en la época de Navidad y fin de año. No saben, sí hay ciertos factores que los doctores, los especialistas piensan de las razones por las cuales pasa esto. En tiempo de Navidad y tiempo de fin de año hay más depresión, más ansiedad. Para algunos el problema tiene que ver con el invierno, que la falta de luz solar. No salen y el sol es muy importante, la luz del sol es muy importante, sobre todo en la producción y la aplicación de la vitamina D en el cuerpo. Para otros, dicen los especialistas, son los problemas que traen acarreando todo el año o los problemas que creen que tendrán el próximo año que les causa estos problemas, pensando en cómo voy a pagar las deudas de este año o no sé si voy a tener trabajo el próximo año. Y el caso es que muchos tienen estos problemas a fin de año. Para otros, es una época, curiosamente también he notado esto, no sé si ustedes lo han notado en sus familias o en el periódico, que en los tiempos de Navidad es cuando hay más peleas y problemas familiares. Tal vez el problema sea que se ven parientes, que se recuerdan problemas y traumas, problemas familiares, y esos mismos problemas aumentan las depresiones y las ansiedades en las personas. Bueno, el texto que estamos estudiando nos ayuda a resolver esas ansiedades desde el punto de vista bíblico. Leemos en 1 Pedro 5:7, que es el texto que estamos estudiando, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es nuestro último estudio sobre este gran texto. Les recomiendo mucho que escuchen los primeros estudios, pues en este último estudio tan solamente mencionaremos algunas lecciones prácticas de lo que hemos visto. Entonces, si usted no ha estado con nosotros, le recomiendo que escuche el estudio del análisis de las palabras del texto y cómo lo aplicamos, ya que estas son unas lecciones prácticas basadas en lo que hemos dicho. La primera lección es que el versículo no te exenta de tus responsabilidades. El versículo y esta promesa no te exenta de tus responsabilidades. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y tenemos, por supuesto, que echar nuestras ansiedades sobre Él, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que tenemos un examen y tenemos mucha ansiedad si lo hemos de pasar o no, y entonces oramos al Señor que Él nos ayude, oramos de corazón y no estudiamos. Por supuesto que no. Tenemos que estudiar, cumplir con nuestra responsabilidad personal. Estamos con mucha ansiedad por nuestros hijos. Eso no significa, si echamos nuestra ansiedad sobre Dios, oramos por ellos, nos levantamos temprano, como lo hacía Job, a interceder por ellos, que no vamos a disciplinarlos, que no vamos a traerlos a la iglesia, que no vamos a orar por ellos. Claro, debemos echar nuestra ansiedad sobre Dios, pero también cumplir con nuestra responsabilidad. Es por algo que en 1 Pedro 4:19 nos dice el apóstol, de modo que los que padecen, los que sufren ansiedades y problemas y angustias, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y eso es como echamos nuestra ansiedad. Y luego nos dice, y hagan el bien. Y hagan el bien. Somos responsables de hacer el bien. Entonces, en cualquiera que sea tu ansiedad, tú sigue cumpliendo con tus responsabilidades en tu familia, en tu trabajo. Y de hecho, haciendo el bien, cumpliendo con tus responsabilidades, levantándote de la cama, saliéndote de tu cuarto, saliendo de tu casa para ir a trabajar o estudiar, ayudando a otros, te va a ayudar en sí a distraerte y que esas ansiedades no te causen depresiones. Si tú no cumples con tu responsabilidad, si tú te quedas en tu casa, en tu cuarto, y no sales, y no quiero, y no tengo ganas, lo que va a pasar, se va a multiplicar la ansiedad y se va a multiplicar la depresión. Muy importante y muy práctico esto de hacer el bien. Y, por cierto, hay que subrayar el bien, no el mal. Algunas de tus depresiones y ansiedades van a desaparecer si te arrepientes, si maltrataste a alguien o si hay un malentendido y te reconcilias o restituyes, no sé cuál sea la situación que está causando ansiedad, pero si resuelves eso haciendo el bien, las ansiedades y la depresión va a desaparecer. Y aunque no hayas hecho mal, aunque no tengas problema con una persona, tenés que restituir o lo que sea, al hacer el bien te ayudará a tu conciencia cristiana y te va a ayudar así a vencer las ansiedades y depresiones. Estoy haciendo el bien, estoy haciendo lo que Dios me manda, como veíamos en esta mañana, obedeciendo sus mandamientos, y eso en sí nos ayuda a vencer la ansiedad y la depresión. Muy bien, segunda lección. El versículo te debe provocar a asegurarte que eres un creyente, un cristiano. La promesa nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos de asegurarnos entonces de ser uno de esos vosotros. Esta promesa no es para todo el mundo. Este versículo nos dice, Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Bueno, en el último versículo nos dice que son los que estamos en Cristo. O en el contexto vemos que son los humildes. Los que se han declarado en bancarrota, los que no confían en sí mismos, pero confían en Cristo como su representante en vida y muerte. Entonces, esto es súper importante a la hora de la hora, porque la vida es difícil, muy difícil. Si no se han dado cuenta, niños, jóvenes, la vida es muy, pero muy difícil. Pero es imposible y más difícil, por supuesto, sin saber que tus pecados han sido perdonados, que tienes un representante ante Dios que intercede por ti, sin la esperanza de la vida venidera, y sin tener la confianza que en esos problemas que tienes, en todas esas angustias, Dios puede cambiarlas para bien y las ayuda para tu vida y tu bienestar espiritual. Si tú no tienes esa esperanza, la vida será mucho, mucho, mucho más difícil. Entonces, asegúrate que te has arrepentido, que tomas tu cruz, tomas tu cruz de esas ansiedades y esas depresiones y sigues a Cristo. La cristiandad en sí, muchos se equivocan en esto, sobre todo los que están escuchando el Evangelio de la prosperidad. La cristiandad no te da una inmunidad diplomática contra las ansiedades y contra los problemas y tribulaciones. No, 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 no. Pero la cristiandad sí te da esperanza. Sí te da fe, valentía, y te da muchas promesas para que puedas aferrarte y así poder resistir para el día malo. Entonces, el punto aquí es, solo si eres parte de vosotros vas a poder aplicar esta promesa y echar tus ansiedades sobre Dios y saber, Él tiene cuidado de mí, y tener la confianza que Él te cuida y te ayudará. Entonces, piensa, a lo mejor por eso tienes estas ansiedades, esas angustias, sí. Y todavía estás terca y no queriendo rendirte a Dios. A lo mejor por eso Dios te tiene en esa posición, para que te asegures que eres un creyente, un hijo, una hija de Dios, y para que aprendas del cuidado, del amor de Dios en Cristo, garantizado por su cruz, como ya hemos visto. Muy bien, tercera lección. El versículo te enseña del cuidado de Dios, de su amor, que a lo último tú le importas mucho en Cristo. Entonces, no le creas al diablo cuando te dice que Dios no cuida de ti. El diablo es mencionado inmediatamente en el versículo 8. El versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y una manera de la que nos puede devorar y atacar es diciéndonos y provocándonos, diciéndonos, tentándonos, Dios no cuida de ti. Cristiano te dice, cristiana, Dios no cuida de ti. Y el diablo te va a tentar con esos dolores, con esas angustias, a pensar que Dios no existe y sus promesas no son verdad, que Él realmente no te ama. Puesto que si te amara y cuidaba de ti, no tuvieras esos problemas tan graves o esas dudas tan feas. Bueno, lo opuesto es verdad. Lo opuesto es verdad. Es porque Dios nos ama que tenemos esa disciplina, como dicen Hebreos. Dios, es porque Dios nos ama y es fiel que pasamos por esas angustias. Lo leímos en nuestro estudio, pero vale la pena volverlo a leer en el Salmo 119, si tienen sus Biblias. El Salmo 119 en el versículo 71 dice, Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y luego nos dice en el versículo 75 algo increíble. Salmo 119:75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Subrayen eso. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme lo que has dicho a tu siervo. Entonces, a lo último, tienes que pensar, es cierto, la promesa de Dios es cierta, aunque el diablo me diga que no, es cierto que Dios cuida de mí, no le tengo que creer al diablo, no le tengo que creer a mi imaginación. Y piensa, tengo que esperar al final de la historia, tengo que esperar al final, cómo es que Dios me cuidó y cómo es que aún en esta causa tan fea, tan traumática, yo puedo confiar en el amor de Dios. Dios nunca me odia, Él es siempre fiel, siempre me ama en Cristo, tengo que esperar al final. Imagínense ustedes a José cuando fue echado al pozo. ¿Se acuerdan? Sus hermanos lo echaron al pozo y luego lo vendieron. Imagínense cuando está en el calabozo acusado falsamente por esposa de Potifar, pensando, pues Dios de seguro no me ama, no me cuida. Dios de seguro no existe. Yo que me porté tan bien, a diferencia de los hermanos, José se portó muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pero es al final de la historia que sabemos por qué, ¿verdad? Los hermanos lo pensaron para mal, pero Dios lo había guiado todo para bien. Estaba pensando en el apóstol Juan, en la isla de Patmos. La semana pasada alguien estaba hablando de un viaje a Israel, o un viaje a Asia, y un viaje a la isla de Patmos, y que uno de los guías estaba diciendo, no vale la pena ir a la isla de Patmos, ahí no hay nada. Ahora imagínense al apóstol Juan en la isla de Patmos. Hay algunos que se imaginan que está en una isla de Hawái, pero no está en una isla de Hawái. En la isla de Patmos, de verdad, ahí no hay nada. Desértico, muy feo. Y el apóstol Juan, ya anciano, habiendo ministrado, habiendo obedecido al Señor, está en la isla de Patmos. Pudiera pensar, ¿con esto me recompensa Dios todo mi trabajo? Dios no me ama, Dios no me cuida, ¿por qué estoy aquí? Pero fue en la isla de Patmos que vio al Señor. Y lo que vemos en Apocalipsis, leemos en Apocalipsis. Tenemos que esperar al final de nuestras historias también, muchas veces, para ver cómo es que Dios realmente nos ama y nos cuida y fue fiel en esas partes tan difíciles. A lo último, fueron muy malas desde ese punto de vista y en ese momento, pero a lo último fueron grandes bendiciones para nuestra vida y para la eternidad. Entonces, cristiano, crea a Dios. No le creas al diablo, no le creas a tu imaginación. Él tiene cuidado de nosotros. Y algo que quisiera subrayar, lo mencionamos en nuestros estudios, es esto es por pura gracia, por pura misericordia en Cristo, que Él tiene cuidado de nosotros. Porque el diablo te va a decir, mira, si eres bueno, si nunca fallas a tus lecturas, si das tu ofrenda, si te portas muy bien, Dios va a tener cuidado de ti. Si no, no. Eso es falso. Si Dios tuviera cuidado de nosotros, solo si fuéramos muy buenos cristianos, a ninguno de nosotros nos iba a querer y amar. Pero es en Cristo, por gracia, por misericordia, que Él tiene cuidado de nosotros. Muy bien, cuarta lección. El versículo te aconseja, te exhorta, a echar tus ansiedades sobre Dios. Hazlo para tu beneficio y para la gloria de Dios. El versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y enfatizamos eso de echando nosotros, nos deshacemos de nuestras ansiedades, etc. Pero aquí lo que quiero subrayar es que obedecer este mandamiento te ayuda a ti, pero lo más importante, este mandamiento, obedecer este mandamiento, glorifica a Dios. Cuando mis hijos eran niños, cuando estaban chiquitos, creían que yo podía arreglar cualquier cosa. Todo, yo podía arreglar todo. Se le salía la cadena al triciclo, a la bicicleta, y ahí, papá, arréglalo, y lo arreglaba, ¿verdad? La muñeca se le salía la cabeza, ¿no? Papá, arregla, y arreglaba todo. Y según ellos, yo era mago, ¿verdad? Yo podía arreglar todo. Ahora, por supuesto, como padre, y especialmente yo, me enorgullecía mucho cuando ellos pensaban que yo podía arreglar todo y resolver todos los problemas de la vida. Cuando veía, luego, papá, tú puedes arreglar esto. Bueno, Dios se glorifica cuando venimos a Él con cualquier ansiedad y, por así decirlo, le decimos, Padre, arregla esto, tú puedes. Cuando nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él, cualquiera que sea, le estamos diciendo, creemos que tú eres un Dios soberano, todopoderoso, Dios de toda gracia, un Dios fiel, lo que vimos en este contexto. Entonces, echa toda tu ansiedad sobre Él, para tu beneficio y sobre todo para su gloria. Y Él de verdad puede arreglar cualquier cosa en tu vida. Quinta lección. El versículo es un mandamiento. Desobedecerlo es un gran pecado contra Dios. El versículo nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En Filipenses 4:6 también nos dice, por nada estáis afanosos. Es un mandamiento. Desobedecerlo entonces es pecado. Como cristianos, tal vez no pequemos contra Dios emborrachándonos o drogándonos o golpeando a la esposa, pero pecamos no echando nuestra ansiedad sobre Dios. Pecamos viviendo afanados como Marta, ¿se acuerdan? La hermana de Lázaro y de María. Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, ¿se acuerdan? Y aquí puedo decir, Paco, Paco, afanado y turbado. Y tú puedes poner tu nombre ahí. ¿Y eso es pecado? Es como leímos en la historia del barco en la tormenta en Marcos 4. Los discípulos, ¿se acuerdan? La tormenta, el despertaron al Señor, que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. ¿Se acuerdan? ¿Qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué pasa aquí? ¿Son incrédulos? Eso es pecado contra Dios. Ahora, el chiste, la clave aquí es reconocer que la ansiedad no es un pecadito. No es que se te olvidó sacar la basura cuando tu mamá te dijo y se te olvidó y mamá y voy y la sacas y se te olvidó. Y es un pecadito, algo que te pase, algo que te puede perdonar muy fácilmente. No. La ansiedad no es algo trivial. Es un pecado de incredulidad. Es un pecado de falta de contentamiento. Es una falta de fe en la buena providencia de Dios. Es un pecado de idolatría. Esto es algo que vimos también. Es una autoidolatría. Porque estamos diciendo que no se hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que se hagan conforme a mi voluntad. Esto se debería hacer así. ¿Por qué Dios manda esto? Dios está equivocado. Yo soy el más sabio que Dios. Eso es idolatría. Y es muy grave porque a lo último es un pecado contra el amor de Dios. Estamos diciendo, Dios no nos ama en Cristo. La cruz es una farsa. Dios no nos cuida. No le importamos. Como dice Juan, él sí se atrevió a decirlo. Es tan directo, ¿verdad? Está diciendo, Dios es un mentiroso. Y también pecamos contra nosotros mismos. Pecamos contra nuestra salud mental. Y pecamos contra los demás también. Pues al estar llenos de ansiedad, ¿qué pasa? Nos ponemos de mal humor. Y contestamos mal. Y somos gritones. Y hasta golpeamos y aventamos cosas. La raíz de muchos de esos problemas es ansiedad. Entonces, muy importante que reconocer, si no obedecemos este mandamiento es un pecado. Las buenas noticias, excelentes noticias, es que si no echamos nuestra ansiedad sobre Dios es un pecado, entonces quiere decir que hay perdón. hay solución si nos arrepentimos. Nos podemos arrepentir, podemos aprender a vencer este pecado. A lo mejor es el pecado que te asedia a ti. Estamos en familia, así que les voy a decir lo que me pasó. Qué vergüenza, qué pena, pero ya está hecho. Y vamos a ir platicando con otros pastores, ¿verdad? Y luego, no sé cómo salió que yo estaba predicando sobre la ansiedad. Y alguien les comentó, ¿verdad? No voy a decir porque Julia se va a enojar que les conté quién fue. Y lo está predicando para él mismo. Pero ¿cómo se atreve mi mujer a decir esto aquí a los pastores? Pero es cierto. Y escogí ese texto porque hay ansiedades que me afectan mucho. Bueno, ¿a dónde iba y a dónde voy? Ah, sí. Que puede ser que como cristianos no caigamos en borracheras o drogadicciones y cosas así feas. Pero que este es el pecado que nos asedia. Y que no nos fijemos. Pero estamos pecando contra Dios. Y el diablo, muy astuto, nos dice por otra parte, tú estás bien, tú trabajas, tú te sacas buenas calificaciones, tú sacas la basura, a ti no se te pasa. Pero tenemos ansiedad que está causando ese pecado contra Dios. Bueno, como les decía, las buenas noticias es que Dios nos perdona. Las buenas noticias es que Cristo intercede por nosotros, tiene compasión de nosotros y nos ayuda. Y todo por su misericordia y su gracia. Muy bien. Luego tenemos otra lección en el penúltimo lugar. El versículo se refiere a ansiedades normales, lo que veíamos, ¿verdad?, de ansiedades legales. Pero también hay que tomar en cuenta que el versículo no se refiere a ansiedades abnormales provocadas por problemas mentales, enfermedades o efectos secundarios de medicinas. El versículo se refiere a ansiedades normales en la vida. Por supuesto, podemos echar nuestra ansiedad sobre él si es un problema médico, si es un problema de un efecto secundario de medicina. No sé si usted les ha tocado esto. Yo, a mí personalmente, por ejemplo, no me gusta tomar las medicinas para el resfriado, no me gusta tomar cosas así para la tos, porque me ha pasado que cuando tomo esas medicinas me pongo muy nervioso y me pongo muy ansioso y muy zombie, como que no soy yo. No sé si les pasa a ustedes eso, ¿verdad? Y pero me pongo ansioso de verdad, me pongo a temblar a veces. Bueno, este versículo, sí, claro, lo podemos aplicar y echar nuestras ansiedades sobre Dios a causa de esos problemas hormonales o físicos o medicinales. Pero también debemos tener en cuenta que Dios nos ha dado doctores, medicinas para ayudarnos con este tipo de ansiedades. Hay cristianos que hasta alucinan, si saben qué es eso. Bueno, a lo mejor no les ha pasado, que ven alucinaciones y cosas que no están ahí. Hay cristianos que tienen problemas mentales tan graves que ponen en peligro su vida y la de los demás y se niegan a ir al doctor. Eso es peligrosísimo. Y para mí lo más trágico es que muchas veces se niegan a ir al doctor porque hay pastores que les han dicho, los cristianos no van con el psiquiatra, los cristianos no van con el médico, tienen que orar y eso es todo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios ha dado dones a los médicos. Dios nos ha dado medicinas para ayudarnos con los problemas hormonales y problemas de falta de serotonina o algún transmisor que necesitamos, ¿verdad? Y debemos de agradecerle y aprovechar esas bendiciones. Entonces, lo digo por pastores que me pueden escuchar, o ustedes también, no sé si les ha tocado personas así, que dicen, es que tengo eso, pero no voy con el doctor, no voy con el psiquiatra, porque no. Dios sí nos manda echar toda nuestra ansiedad sobre Él y nos ayuda a esto. Pero muchas veces no podemos decirles, bueno, toma Romanos 8:28 y primera de Pedro 5:7 y ya, y ora y ya. No. Muchas veces ellos necesitan ir con el doctor. Tienen algún problema realmente hormonal o médico que necesitan ser ayudados. Muy bien, en penúltimo lugar, el versículo no es todo lo que la Biblia nos enseña sobre la ansiedad. Este versículo nos ayuda y nos enseña mucho sobre la ansiedad, pero hay otros textos que hay que estudiar y que hay que aplicar. Por ejemplo, hay que estudiar los textos que nos hablan sobre las virtudes que nos ayudan en nuestra batalla contra la ansiedad. Por ejemplo, el versículo de la valentía, versículos que nos hablan del dominio propio, de la fe, de la esperanza, del contentamiento. Hay otros textos que nos ayudan. También hay que estudiar sobre todo lo que el Señor nos enseña sobre la ansiedad y el afán. En el Sermón del Monte, una y otra vez, hay textos que nos ayudan a no tener ansiedad y estar afanosos. Es en el Sermón del Monte que el Señor nos dice, considerad los lirios del campo, considerad las aves de los cielos. Tenemos que estudiar esos versículos o los salmos también. Hay muchos salmos que parecen que fueron escritos por personas que no eran cristianos. Y uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué tiene este hombre tanta ansiedad? Muchos de los salmistas tuvieron ansiedades para que pudieran escribir los salmos y nos escribieran la solución y las promesas de Dios. Hay que estudiar esos salmos. Entonces, si tienes problemas con ansiedades, así como yo, ¿y quién no? Sigue estudiando ese tema. Hay otros textos, otros versículos, otras promesas que nos ayudan a resolver este problema pecado en nuestras vidas. En último lugar, el versículo en este contexto no termina con las lecciones sobre la ansiedad. Hay otras lecciones aún en este contexto. Y al final de todo, el apóstol nos enseña las ansiedades, los sufrimientos, los padecimientos, los accidentes, las tragedias, las angustias, todos esos problemas tienen un fin. Se van a acabar. Se van a acabar. Y al final Dios nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y es así como se termina ese tema. Y vean cómo termina al final. Ya la hermana Avellani se adelantó. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y todavía no termina la carta, pero vean cómo termina el tema. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Amén. Oremos.